Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas. Estamos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y estamos a 1 de agosto, 8 de la tarde. A ver qué tal se va dando el día. A ver, compañeras, ¿qué vamos a comentar hoy?
Pues hoy, para empezar, tenemos una invitada en el plató. Iba a decir en el plató.
Qué bien.
De plató no, ni en el escenario
en
ni
el
en el
estudio,
plaza.
Que suena muy
en
elegante.
El estudio.
En el estudio, eso.
Que es Concha, que es del Foro Palestina Libre. Ajá. Hola, Concha.
Buenas tardes, Nati.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Palestina. Concretamente hablaremos al principio, nos ocuparemos de las últimas noticias con respecto a la flotilla. Y para eso conectaremos con la que coordina Rumbo a Gaza aquí en el Estado. Y después, en la segunda parte del programa, pues haremos un análisis sobre la actual situación y cómo van los tejemanejes.
اي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود اطفال نرش الرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي
مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء
Estamos intentando
conectar.
Que nos agarre la llamada la persona con la que teníamos que conectar, pero parece ser que ahora no nos atiende, no sabemos por qué. Entonces lo que vamos a hacer es invertir el orden del programa y entonces ahora vamos a ver, momento.
Pues ya parece que lo tenemos.
Bueno, parece que ya está la conexión hecha. Hola, Sandra, ¿estás ahí?
Sí, hola.
Ah, qué bien se te oye. ¿Tú nos oyes bien?
Yo soy un poquito lejos, pero bueno, os oigo.
Bueno, pues a ver si nuestro técnico lo consigue arreglar.
A ver si podemos hacer algo.
A lo mejor vale. Si quitas la música de fondo vamos mejor.
No, bueno, si no, no os preocupéis, que si no yo lo oigo.
Vale, de acuerdo.
Hago un esfuerzo y ya está.
Vale. Bueno, vamos a presentarte en primer lugar. Estamos hablando con,
vale.
con Sandra. Dime.
¿Es directo o no?
Sí, es directo. Vale. Es directísimo. Ah, vale. Directísimo uh-huh. Para quien lo esté oyendo ahora, para quien oiga las grabaciones y los podcasts después, pues será en diferido.
Vale, perfecto,
cada uno que elija.
Bueno, hablamos pues con Sandra Barrilaro, que es la que lleva la coordinación de Rumbo a Gaza en el Estado español. ¿Es así?
Bueno, no exactamente. Yo estoy llevando la comunicación.
Bueno, la coordinación de comunicación, exacto.
Sí.
La coordinación de comunicación, perdón. Bueno, Sandra, en primer lugar te queríamos... claro, lógicamente teníamos que tocar el tema por lo que ha ocurrido con la flotilla, pero sí. Sabemos que Lucía llegaba hoy, ¿no es eso?
Lucía ha llegado, sí.
Ella ha llegado, la primera deportada, y queríamos preguntarte qué tal se encuentra.
Pues mira, se encuentra bien. Hemos ido esta mañana a recibirla al aeropuerto y bueno, lógicamente estaba cansada porque han sido días muy intensos y bueno, y además pues una de las tácticas cuando ocurren estas cosas de las fuerzas de ocupación israelíes es agotar a la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues han sido los últimos días intensísimos, pero está bien, está recuperada de golpes y demás que recibieron el trato.
Esto nos gustaría que nos contases, vamos a situar un poquito a la gente, o sea, salen
sí.
tres barcos, ¿no es eso?
Sí.
Y salen en el mes de mayo.
Sí.
¿Nos cuentas un poquito cómo se organiza la flotilla este año y para llegar al final, al desenlace?
Sí, sí. Bueno, pues este año al final han sido cuatro barcos, la flotilla de la Libertad, que salieron a mediados de mayo, salieron de Escandinavia. son tres veleros suecos y un pesquero noruego más grande. Entonces, bueno, salieron de Bergen, del puerto de Bergen en Noruega, y fueron tocando 10 puertos escandinavos y después por el Atlántico varios puertos. Dos de los veleros suecos a la altura de Holanda fueron por las vías fluviales, pasaron por París, salieron por Marsella, y otro velero, el Freedom y el Lando, que significa, pues bueno, fueron por diferentes puertos del Atlántico. Aquí estuvieron en Gijón, estuvieron en Lisboa y estuvieron en Cádiz, y de ahí fueron hacia varios puertos italianos, Córcega también, y después el sur de Italia, lo que es Palermo y Sicilia. Y después han hecho la navegación final desde Palermo. Tres de los barcos se han ido reuniendo en diferentes puertos, los cuatro barcos, y en Palermo se unieron todos los barcos. Tres de ellos salieron para esa navegación final hacia...
¿Hola?
El bloqueo de la franja. Y después de 9 días de navegación, el barco principal, el Alatua, el retorno, pues en aguas internacionales, a 42 millas de la costa de Gaza, pues fue violentamente asaltado por la Armada israelí.
Eso es lo que nos gustaría también que nos aclarases, porque en un principio se supone que simplemente les dan el alto, como que los dirigen a algún sitio, pero no consta en un primer momento que haya sido violento. Y entonces nos gustaría, bueno, que nos explicases eso más, que me imagino que además Lucía te habrá explicado, os habrá explicado muy bien
todo. Sí, claro. Las fuerzas de ocupación israelí, siempre ellos dicen que no es violento, y además ellos lo están manteniendo en los informes, ¿no?, que no ha sido violento. Ya ha sido un asalto bastante violento. Han utilizado pistolas Taser de descargas eléctricas. Han golpeado, han herido, han hecho a una doctora, una cirujana tailandesa de 69 años, le han hecho una buena brecha en la cabeza, y bueno, estaba la gente golpeada y contusionada. A otro de los tripulantes le han empujado escaleras abajo. El asalto ha sido violento, además ha sido con muchísimos soldados armados hasta los dientes, encapuchados, que han abordado el barco, pues eso, además con las patrulleras, de alguna forma empujando y acosando al barco. Sí.
Hola, Sandra, buenas tardes. Yo soy Concha Martínez.
Hola, Concha.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarte cuánta gente había en total y qué, cómo están la gente, que si sigue detenida o los han liberado ya, o cómo está la cosa ahora.
Pues mira, iban 22 personas en el Aladua. Una de las, bueno, al llegar a puerto fueron todos conducidos a la cárcel, porque una de las cosas habituales es que cuando llegas a puerto te quieren deportar rápidamente, pero con la condición además de que firmes un documento en el que te autoinculpas de un montón de barbaridades que has hecho contra el Estado de Israel. Uh-huh. Y la primera de ellas, lo digo por experiencia porque yo estuve en una de ellas, ¿no? Y la primera cosa a la que te acusan es de que has entrado ilegalmente en Israel. Pues para empezar, eso nunca no se firma, pues porque es evidente, han sido asaltados, secuestrados los activistas y llevados secuestradamente a Israel. Entonces, como eso no se firma, fueron todos encarcelados, salvo una persona que la tuvieron que llevar al hospital a consecuencia del asalto. Uh-huh. Y bueno, hayan estado 2 días más o menos, y después han sido los han ido deportando ayer, es que ya yo esto tengo un poco de lío, sí, ayer sí. Por la noche en España ya habían empezado a deportar a a personas sin avisar a muchos de ellos, a las familias, a los consulados ni nada. Y entonces, bueno, están prácticamente casi todo el mundo está ya de vuelta. No todo el mundo, pero casi todas las 22 personas ya están de vuelta. Del Estado español está Lucía Mazarrasa, que ha llegado esta mañana. Mañana llega Emilia Nacher. Y Francisco Canales, que viaja en otro velero, el Freedom, que todavía está navegando, pues ahí está. Y después está Zohar Chamberlain, que ella es israelí, que sí, iba de líder en el barco, pero ella es residente en el estado. Sí.
Oye, dos cosas. Una, ¿qué ha pasado con el barco y los materiales médicos que llevaban para Gaza?
Sí, mira, bueno, lo habitual es que confisquen todo. El barco, la carga, nosotros habitualmente no llevamos carga humanitaria porque no es esa la idea. Nuestra acción es más de cuestión política, ¿no? Ajá. De llamar la atención, se desbloqueó, sí. Y además no se llevaba habitualmente porque al principio se llevaba algo, pero siempre requisado. Se lo quedan los israelíes, claro, y se han quedado con pertenencias, claro, de los pasajeros, es decir, con dinero, móviles, ropa, claro, se quedan con todo, o prácticamente todo. Entonces, los suministros que llevábamos médicos, que nos pidieron desde Gaza, porque están desabastecidos los hospitales, debido a casi 12 años de bloqueo, y además agravado por la crisis de unos 17.000 heridos durante la gran marcha del retorno, sí, pues están desbordados y absolutamente desabastecidos. Entonces llevábamos ya unos 13.000 euros en suministros básicos de Gaza, suturas y analgésicos. De momento esa carga la tienen los israelíes. Como queda muy mal que se queden con ello, evidentemente intentan negociar que ellos lo entregan a Gaza, a los hospitales. Pero bueno, estamos ahí en negociaciones que a través de una organización que pertenece a la flotilla se entregue a la población de Gaza ese material.
Uh-huh. Oye, Sandra, una cosa. Supongo que cuando ocurre esto os ponéis en contacto con las distintas embajadas de las personas que vais a bordo de los barcos.
Sí, ¿y? Bueno, esto no cuando ocurre, sino mucho antes. Ajá. Quiero decir, cuando se hace esta acción, por supuesto, servicios consulares, el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás, está avisado quiénes personas viajan, cuándo viajan, en qué barcos viajan, uh-huh, tienen ellos contactos además con los familiares que se han pasado, uh-huh, y demás, sí, por supuestísimo.
Escucha, ¿y los gobiernos de todos esos países han dicho algo, han hablado algo, se han puesto de vuestra parte? ¿Han condenado a Israel? ¿Qué es lo que ha pasado?
No. Eso, vamos a ver, sí se recibe normalmente buena acogida de lo que son servicios consulares, embajadas y demás, normalmente de los países que tienen relaciones con Israel, porque otros no tienen, como Malasia, ajá, o Argelia, que yo estuve en el barco de mujeres a Gaza y había una parlamentaria argelina, no tenían, ajá, relaciones, ¿no? Ajá. Pero la mayoría sí tienen. Normalmente acuden las embajadas y consulados, no todos, no todos. Sí. Estados Unidos hace 2 años pues no acudió el embajador ni nada, o el de Sudáfrica, pero normalmente acuden. Yo he de decir que cuando estuve hace 2 años y ahora en el caso de Lucía, de Emilia, y se lo han tomado muy bien, uh-huh, han tenido un trato exquisito por parte de la embajada, uh-huh, y si lo normal es que sí, que enseguida a esa misma noche que llegaron a puerto, o que normalmente los israelíes no les dejan acceder a los pasajeros, uh-huh, pero sí a lo largo del día siguiente ya pueden ir accediendo. Entorpecen un poquito ese acceso, pero al final, claro, no les queda. Eso en cuanto a la cuestión diplomática y de ayuda, ¿no? Sí, que es su misión. En cuanto a lo que es la protesta y demás, no, 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 o sea, lamentablemente no hay reacciones de los países, ¿no? Entonces aquí van 14 nacionalidades en este barco y bueno, el gobierno noruego parece ser que sí va a hacer una protesta porque entre otras cosas el barco es noruego.
Claro, llevaban
pero no siempre. Lo habitual es que los países se eviten. Sabemos que Israel hace lo que hace porque se le otorga la impunidad.
Claro.
Sí, y entonces y activistas, pues también. Entonces, lamentablemente a Israel este tipo de cosas, que estos son actos de piratería, porque son en aguas, son secuestros, abordajes y secuestros en aguas internacionales, es un acto de piratería, pues le sale gratis.
Ya.
En cuanto a la cuestión política y diplomática, le sale gratis.
Entonces, que en una situación que no fuese esta en particular no sería así, ¿no?
No, si fuese otro país, no, desde luego. Yo lo tuve claro cuando en el barco de mujeres a Gaza, que íbamos 13 mujeres de 13 nacionalidades, yo lo dije, es que esto mismo, y con premio Nobel de la Paz y demás, eso mismo lo hace cualquier otro país de la cuenca del Mediterráneo, y se arma una gordísima. Por lo menos es un incidente diplomático de alto nivel. Pero esto lo hace Israel y no pasa absolutamente nada. Pero como ha ocurrido con las manifestaciones pacíficas de civiles en Gaza, en la gran parte del retorno, que un ejército, francotiradores de élite de un ejército, asesinen a civiles desarmados, esto no se le permite a ningún otro país.
Sí, pero
no se le permite. Entonces Israel se le permite. Todo.
Sí, sí.
Todo. Sí, es un escándalo.
¿Lleváis ya cuánto tiempo con las flotillas?
Pues la primera flotilla, bueno, hay unos antecedentes del Free Gaza Movement del 2008 y 2009, que desde Chipre consiguieron hacer entrar algunas, burlar ese bloqueo y entrar a algunos pequeños barcos y además con ayuda humanitaria. Pero lo que es lo que son las flotillas, eso derivó en la colección internacional de la Flotilla de la Libertad y llevamos desde el 2010. En el 2010 fue la primera flotilla y la más grande, que eran veintitantos barcos, y entre esos estaba el Marmara, que era un buque de pasajeros para 700 personas, y ahí fue cuando fue asaltado tan violentamente que asesinaron al final a 10 personas e hirieron a más de 50 personas. Y después del 2010, casi todos los años, salvo algunos, se han hecho flotillas, sí. Bueno, no, la intención de la Flotilla de la Libertad es seguir navegando hasta que se levante el bloqueo de Gaza, claro.
Es decir, por mucho que se repita el mismo final año tras año, seguís valorando que
sí,
es oportuno,
sí,
¿no?
Sí, porque sabemos que no nos van a dejar llegar, o sea, eso sabemos cómo va a acabar y lo sabemos, pero no podemos dejar de hacer estas acciones que son acciones para llamar la atención también del mundo, de la comunidad internacional, de lo que está pasando en Gaza, que cómo se puede permitir tener bloqueada por tierra, mar y aire personas y mercancías durante casi 12 años. Es el único puerto cerrado del Mediterráneo. ¿Cómo se puede permitir eso? 2 millones de personas que están, que hay un 70% de malnutrición, que el 80% vive bajo el umbral de la pobreza, siendo Gaza una zona agrícola y pescadora rica en recursos, pero no les deja ni cultivar la tierra apenas porque los disparan, porque destrozan los campos de cultivo, los pescadores son atacados casi a diario, bueno, a diario, además no les dejan acceder hasta las 20 millas, ni normalmente entre las 6 y las 3 millas son atacados los pescadores a diario, es decir, y esto lo está permitiendo la comunidad internacional sin que pase nada. y que pase nada, que se bombardee periódicamente a una población civil que no tiene escapatoria.
Yeah.
O sea, es que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y por eso vamos a seguir navegando. Vamos a seguir navegando porque esto, si nuestros gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, por lo menos la sociedad civil tenemos que hacer, claro, y además es un espejo para los gobiernos de, a ver, por favor, si tenemos un poco de vergüenza, ¿no? De vergüenza, y no solo de vergüenza, quiero decir que están, es mostrar a los gobiernos, estáis permitiendo que la legalidad internacional se la salte un país, porque lo que el bloqueo a toda una población es un castigo colectivo. Y eso va en contra de la Cuarta Convención de Ginebra. Uh-huh. Y estados como España son firmantes de la Cuarta Convención de Ginebra y deben de cumplirla, y además deben hacérsela cumplir a otros estados que no haya relaciones, que no haya tratados preferenciales comerciales como se tiene con Israel.
Uh-huh.
Es decir, hay fórmulas y lo saben perfectamente. Como hay fórmulas de hacer cumplir la legalidad internacional, ¿no?
Ajá.
Pero
oye, una cosa, Sandra, ¿cuál es la respuesta de las personas que viven en Gaza? O sea, ¿qué hacen cuando saben que se va a acercar la flotilla? ¿Estáis en contacto con la gente o cómo os organizáis?
Sí, estamos totalmente en contacto porque, entre otras cosas, colaboramos con organizaciones allí de pescadores, uh-huh. Médicas y demás, ¿no? Entonces, la gente en Gaza lo vive con mucha ilusión.
Uh-huh.
Os puedo contar lo que está pasando, pero
sí.
Cuando yo iba en el barco de mujeres a Gaza y demás, había una expectación en Gaza. La gente había salido al puerto a hacer una fiesta ese día para recibirnos. Los pescadores habían sacado los barcos al mar. Uh-huh. Era una emoción la que se vivía. Sobre todo la población lo vive. Estos son viajes de sabemos
de refuerzo
que no vamos
casi
a llegar,
moral también,
pero es un
¿no?
grito,
claro,
un
claro.
grito, y además es un grito de esperanza hacia la población de Gaza, es decir, uh-huh. el mundo no se ha olvidado de Gaza.
Yeah.
Y la población palestina, además, es el pueblo palestino es un pueblo muy agradecido,
uh-huh.
Cualquiera que lo conozca, y entonces este tipo de acciones lo agradecen muchísimo, porque saben que además dicen, bueno, pero vosotros, ¿por qué tenéis que hacer esto, exponeros, no? Porque nosotros es nuestra causa y tal. Y es gente muy agradecida. Entonces, también es un mensaje importante para la población.
Uh-huh. No sé, Sandra, si nos hemos dejado algún aspecto que querrías resaltar, que es posible antes de que tengamos que dejarte.
Uh-huh. Bueno, es que sobre Palestina y sobre Gaza se puede estar hablando.
No sé, sí, claro. Y de
claro.
hecho, vamos a seguir el resto del programa y lo tocamos muchas veces, pero sobre esto en contacto, o sea, sobre esto en concreto, quiero decir.
Sí, bueno, yo lo que. ¿Perdona?
Sí, no, di.
Ah, sí, yo lo que quería decir es que, bueno, todavía hay gente presa y además, sobre todo, continúan dos barcos navegando. Uh-huh. Dos veleros que se están ajustando a Gaza, bueno, y uno de ellos, el Freedom,
sí.
Lleva parte de esos suministros médicos. Entonces, que esté atenta a las personas, a la página de Rumbo a Gaza,
uh-huh.
a las redes sociales,
sí.
a la página de la Flotilla de la Libertad, que es la Freedom Flotilla.
Uh-huh.
Quiero decir que se apoye de alguna manera, ¿no? Que se esté atenta. Sabemos que son fechas
un poco difíciles,
malísimas.
Sí. Pero no hay más remedio que hacerlo entonces, si
claro.
no hay forma, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues sí que gente que esté atenta
sí.
y sobre todo estamos moviendo cosas también.
Dos barcos nos dices,
sí,
nos
¿no?
dices el Freedom
sí.
y
Palestine, el... se llama el otro.
Palestine.
Escucha, el Freedom está ya muy cerca de Gaza.
¿Perdona?
El Freedom, que está muy cerca de Gaza ya.
Está muy cerca de Gaza, y bueno, no os puedo dar toda la información
ya, bueno.
por cuestiones de seguridad
sí,
y demás,
sí, faltaría más, sí.
está cerca de Gaza. Esperamos que en los siguientes días pueda llegar, bueno, llegar o que ocurra sí. algo parecido, ¿no?
Ya.
Pero bueno, que pues pediremos a la gente que esté atenta por lo menos a estas acciones, ¿no?
Ah. Sí, perfecto, sí, uh-huh. sí.
Pues así lo haremos, Sandra, muchísimas gracias. Aviso a navegantes y a escuchantes, sí. atentos a la llegada de esos dos barcos que restan y a la uh-huh. respuesta que tenemos que dar. Te agradecemos un montón que nos hayas atendido y os agradecemos un montón el trabajo que estáis haciendo.
Uh-huh.
¿Mm? Aquí bueno, somos más de tierra adentro, que somos muy poco de barco. Pues no hicimos más que una vez que salisteis,
sí,
sacar
por el Ebro
un barquillo. Un barquillo bueno, hizo un recorrido,
sí,
¿no? Pero,
sí.
pero
bueno,
por el
pero
Ebro.
Esas acciones también son importantes.
Sí.
Quiero decir que todos ponemos nuestro granito de arena.
Claro.
Y gracias a vosotros por haceros eco de ello, ¿no? Haceros eco, escucharnos, llamarnos y bueno, contar lo que está pasando. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Pues así será. Seguiremos a ese Freedom y a ese Palestine
uh-huh.
hasta y esperemos que haya más, aunque no hay muchas esperanzas, que haya
pero,
más suerte.
Sí.
Pero
sí.
Muchísimas gracias, Sandra, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotras.
Venga, gracias,
un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Señor Cruz.
Muy buenas.
Llamando, aquí zorro rojo, cambio.
Felicitaciones por poner la música de Rimbana.
¿Que no te gusta o qué?
No, todo lo contrario, que está muy bien.
Ah, bueno.
Así, por una vez.
Oye, no empieces insultando.
Por una vez. Lucha Libre no pone música rara ni cosas de estas.
Ah, ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo.
Todo puede empeorar, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal andas? No digas mentiras porque ahora sabemos que estás en las Maldivas, en la playa.
¿Quién nos lo ha dicho?
Pues un pajarito.
Creí que era el que era del CNI, era yo. Pero veo que hay alguien más por ahí.
Sí. A ver, el técnico, que es que lo oímos a los mínimos y estás con señoras mayores. ¿Nos subes el volumen?
A ver.
Habla, Alberto, habla, el pueblo escucha. Háblame.
Vale, ¿y de qué queréis que hable?
No, esto era una prueba de sonido.
De que estamos aquí perfectamente en la playa, que son las 8:36 en las Maldivas.
¡Qué casualidad! Igual que en Zaragoza.
Ahora.
Joder, si es que esto de la globalización ya llega hasta los relojes. Es impresionante.
Qué gamberro.
Bueno,
o sea,
está con el agua de coco, me imagino.
Sí, Y ahí en Zaragoza también lo hay.
Sí, cocos, pero por todos los lados. Mira, hay una avenida que se llama la Avenida de Marrakech, que está toda llena de palmeras con cocos. Y pues todas las tardes subimos y bajamos algunos y todo el mundo, eso es una cuestión que con los nuevos, los ayuntamientos del cambio nos dan agua de coco todas las tardes en las avenidas que hay
palmeras. Me había ahorrado la pasta que me ha costado estar en las Maldivas y había estado ahí al lado del Ebro y tan tranquilamente.
Bueno, venga, que es que estamos hablando de desgracias, para variar. Entonces, ahora deja el agua de coco un rato, deja la botella de ron también. Que te tengo que decir que el mejor ron del mundo es el de la Martinica. Te lo tengo que advertir ya para siempre.
Bueno, no lo he probado, por tanto no puedo discutir.
Bueno, pues eso me lo explicó a mí un camarero de Huesca que sabía mucho. Entonces, no, perdona, o sea, hay camareros excelentes y que saben mucho. Y sí, eso me lo explicó hace muchos años un camarero de Huesca que me dijo, el mejor ron del mundo es el de la Martinica.
Ah, aquel con el que ligaste.
No, perdona, negocios son negocios. Yo no mezclo el beber con el placer, no lo mezclo. Bueno.
Bueno, entonces, ¿de qué?
Pues, ¿de qué hablamos? Pues,
¿desgracias por qué?
Desgracia, bueno, porque no te vamos a pedir tu opinión porque queremos... Si quieres la das, pero mejor que avancemos en el asunto, porque como perdemos tanto tiempo diciendo chorradas, pues luego pasa lo que pasa.
Pero
la primera parte hemos hablado...
No veo excesivas desgracias, porque sé que habéis estado hablando de la flotilla Gaza y sé que habéis estado hablando de lo malos que son los sionistas que han capturado a los barcos y han detenido a la gente y la están devolviendo a los países y todo lo demás.
Exacto. ¿Eh? Y ahora que
Pero todo eso... Hay que ponerlo en un contexto. Hay que ponerlo en un contexto y es el contexto de la marcha del retorno de todos los viernes de Gaza, de cómo jamás ha podido dar la vuelta a la tortilla a una situación en la que estaban prácticamente abocados a la inexistencia, a la nada. Cómo ha sido posible que jamás haya puesto en un brete al Estado sionista, por ejemplo, con el tema del uso de cometas, de los globos incendiarios, de la
penetración. Efectivamente, de eso hablábamos, de eso intentábamos.
Claro, de la penetración de militantes y no militantes en las fortificaciones sionistas. Esas cosas son importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta para hablar tanto de la flotilla como de otras cosas.
Bien,
porque
pero...
sin este tipo de cuestiones no se puede avanzar en cuestiones políticas, si se quiere, ¿no? Que supongo que es de lo que vamos a hablar ahora.
Exactamente. Entonces, como primera medida, hace unas semanas o un par de meses o cuando, el taller este que hicimos con el foro.
Tres meses.
En abril hicimos el taller. ¿Cuándo nos explicó el plan?
No, fue el 25 de mayo.
Toma.
Tenéis mala memoria.
No, que fue en abril.
El taller de política fue en abril. Luego nos vimos en mayo.
El 25 de abril.
Ah, por eso.
Me acuerdo. Sí, pero el plan es este, cuando estuvimos hablando del plan. A ver, resume el plan que había.
Sigue habiendo, solo que ahora... un pelín mejorado. Mejorado en el mal sentido de la palabra, porque mejorar lo que han presentado es casi un insulto.
Pero bueno, claro, ese plan supone una cosa muy fea y claro, una cosa muy definitiva. Resúmenoslo.
En resumidas cuentas, es un plan que presenta Estados Unidos formalmente, pero es un plan que está diseñado por Israel, como no puede ser de otra manera, con el aval y el beneplácito de ciertos países árabes, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, y en menor medida Egipto y Jordania. Egipto y Jordania están como actores secundarios de toda esta historia, ¿no?
Pero es que esto es siempre lo mismo. Por un lado van los países árabes ricos y por otro lado los más pobres, ¿no?
Efectivamente, los más pobres y a los cuales se soborna, como ha sido el caso de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dando un montón de pasta, pues 2.000 millones a Jordania y 1.000 millones a Egipto. Uh-huh. Es decir,
¿Para qué?
Para que avalen un plan que consiste básicamente en tres cuestiones. Una, habría un hipotético Estado palestino, pero no en la Palestina histórica, sino básicamente en una parte, la parte fronteriza con Gaza del Sinaí egipcio. Eso supone que hay que desalojar a la población egipcia, que en esa zona casi toda es beduina, para que haya, para asentar en esa zona del Sinaí egipcio, insisto en ello, a los refugiados palestinos que viven dentro de Palestina, es decir, los campos de refugiados que hay en Gaza y los campos de refugiados que hay en Cisjordania.
¿Solamente, solamente refugiados? Porque en el caso de Gaza, aunque
en el caso de Gaza, cualquiera que quiera salir, porque Gaza es una población...
Quiero decir que sería entera, Gaza entera.
Prácticamente. Pero Gaza tiene que seguir existiendo porque sin Gaza no existe Palestina. Ya. Entonces, evidentemente, en Gaza viven 2 millones de personas. Ahí hay... es el punto del mundo de mayor hacinamiento y, lógicamente, a esta nueva parte que ofrecen del Sinaí no irían solo los refugiados, sino que iría también la población, digamos, que no está refugiada en la propia Palestina, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, si en Gaza hay 2 millones de habitantes, 700 y pico mil, casi un millón,
son refugiados.
Son refugiados.
Claro. Sí.
Entonces, bueno, eso ya son cuestiones técnicas, si se quiere, ¿no? Pero a lo que voy es, se ofrece esa parte de territorio a cambio de que se deje de molestar al Estado de Israel con el tema de las colonias, de los asentamientos y todas esas cosas. Sería un cambio de tierras, ¿eh? Pero si antes se hablaba de un cambio de tierras en el desierto del Negev, por ejemplo, de lo que sería la Palestina histórica y de lo que es ahora el Estado de Israel, ahora no, ahora el terreno que se está ofreciendo, las tierras que se están ofreciendo a los palestinos, son egipcias, es el Sinaí. Y la Cisjordania se quedaría como está, prácticamente, peor todavía porque siguen haciendo asentamientos, y por supuesto no se plantea en este plan la capitalidad de Jerusalén, sino que se ofrece a los palestinos que la capital sea un mini barrio, no sé si es barrio, pero un mini pueblo que está muy próximo a Jerusalén, que se llama Abu Dis, y ahí, pues como eso toca tangencialmente Jerusalén, pues ahí pondrían la capital y aquí paz y después gloria. En síntesis, ese es el plan que se decía que iba a presentar Estados Unidos después del Ramadán, que se hablaba que lo iban a presentar en el verano, y los movimientos que se están haciendo ahora de los actores secundarios, como Egipto y como Jordania, van en la dirección de este plan, y lo explico.
Pero espera, porque estamos presuponiendo que el plan ya se ha entendido. Háblanos un poquito de qué espacio estamos hablando, de si eso tiene algún punto interesante, aunque rompería Palestina, por supuesto. O sea, porque sabemos que en ese... que son, ¿cuántos kilómetros cuadrados son? Son... Alberto.
Me estás preguntando a mí.
Claro, estamos hablando aquí.
Creí que estabas pensándolo. Ahora mismo no lo recuerdo, pero estaríamos hablando de unos 700 kilómetros cuadrados, que si la gente tiene en cuenta que 20 por 30 son 600, pues sería 20 kilómetros de ancho por 35 de largo, para entendernos.
Entonces,
y esos son 700 kilómetros cuadrados.
Ahí hay dos ciudades, ¿no?
Y ahí lo que quiere... Ahí hay dos ciudades.
O sea, dos ciudades pequeñitas.
Y este plan, no tan pequeñitas, hay una de ellas que tiene 100 y pico mil habitantes. Bueno. Pero lo que plantea este plan sería condicional. Muchas comillas, por favor, y muchas condicionalidades. Sería agradar tanto a Hamas como a Fatah. Hamas han planteado siempre como reivindicación histórica un puerto marítimo. Y por el contrario, la autoridad de Ramala ha planteado, Fatah, ha planteado un aeropuerto. Aquí en
esa tierra tiene las dos condiciones.
Tiene las dos, tiene un puerto y tiene una ciudad portuaria y tiene una ciudad interior que ya tiene aeropuerto. Entonces la cuestión es que está poblada por egipcios. El problema está ahí. ¿Qué se hace con los egipcios? Y evidentemente ahí es donde entran los pagadores, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dando pasta a Egipto para evidentemente un traslado de población en cuanto este plan se acepte.
Oye, una cosa, soy Concha, Alberto, pero ¿cómo se comunicaría Cisjordania y esa parte de Gaza y Egipto?
De la misma manera que se está comunicando Cisjordania con Gaza, a través de carreteras exclusivas, como hace el Estado de Israel, carreteras para los israelíes, carreteras para los palestinos. En este caso, los palestinos no tienen ni siquiera carreteras.
Claro.
Y tienen que pasar los checkpoints y todas estas cosas,
sí.
Pero se supone que si se llegase a un acuerdo y se aplicase este acuerdo, habría este tipo de dobles vías, una carretera para unos y otras carreteras para otros. Estamos en una situación idéntica a la que había en Sudáfrica en los años 80 y los años 90 con los bantustanes. Ajá. Los bantustanes eran territorios que solo reconocía el régimen racista sudafricano, sí, y que estaban comunicados con la metrópoli, es decir, con Sudáfrica, sí, con Johannesburgo, uh-huh, a través de este tipo de carreteras, carreteras para los negros de los bantustanes y carreteras para los no negros de los bantustanes, y sobre todo para los africanes. Pues lo mismo se va a aplicar en Palestina, yeah, con este acuerdo, y que siempre ha estado en la misma línea, ¿eh? O sea, que no es novedad. Mm. Siempre se ha dicho que habría carreteras separadas y todo este tipo de cosas.
Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión ahora mismo? ¿Cuál es la novedad?
La novedad es que, como digo, los pagadores están pagando y los receptores, como buenos receptores, quieren que ese dinero siga llegando y están moviéndose para presionar a los más débiles, que son los palestinos. Estoy hablando en concreto de Egipto. El día 31, es decir, ayer, Egipto presentó formalmente, bueno, a ver, también hay que ponerle comillas, porque... Pero cuando Egipto se mueve es que la cosa está bastante avanzada. Presentó un plan de acuerdo o de reconciliación, como dicen ellos, entre Hamas y Fatah. Un plan con plazos definidos y con fechas definidas. Un plan que establece que para el verano del 2019 tiene que haber elecciones, tanto para el Parlamento palestino, sí, como para la presidencia y el Consejo Nacional de la OLP. Mm. Entonces, para llegar a este verano del 2019 hay que hacer una serie de pasos previos. ¿Cuáles son los pasos previos? Pues en el plan que ha presentado Egipto establece que tiene que haber una primera etapa de un mes y medio más o menos. Esto es lo importante, que se establece tiempo para la aplicación del plan. Esta primera etapa, que durará un mes y medio más o menos, que incluye el levantamiento de las sanciones que la mal llamada autoridad palestina impone a Hamas en Gaza. No del levantamiento de las sanciones de Israel, entendámonos, ¿eh? Sí. Sino la autoridad palestina está imponiendo sanciones en electricidad, en sueldos, sí, en todas estas cosas, sí, a Gaza. Entonces, cuando este plan se aplique, la primera etapa tiene que ser el levantamiento de las sanciones que unos, Fatah, imponen a otros, Hamas. Una vez que se haya... Y todo esto, y aquí está la trampa, bajo supervisión del... Bueno, la trampa o la ventaja, bajo la supervisión del gobierno egipcio. Es decir, se deja a los palestinos al margen. Es el gobierno egipcio el que dice, el que da el visto bueno. Esto ya se ha hecho, ya, segunda fase. Una vez que el gobierno egipcio da el visto bueno a esta primera etapa, que como digo es del levantamiento de las sanciones que Fatah impone a Hamas, se entra en la segunda fase, también más o menos de un mes y medio, donde se establece el regreso de un comité administrativo legal que se encargue de, ¿cómo se dice?, de numerar a los civiles que han estado trabajando para la administración de Hamas. A esa gente se le tiene que reconocer la antigüedad, para utilizar un lenguaje que todo el mundo entienda, uh-huh, se le tiene que reconocer la antigüedad, los trienios, todo este tipo de rollos, y se le tiene que pagar. Entonces, y eso también tiene más o menos un plazo de un mes y medio. Cuando esta segunda fase también ha sido completada, se pasa a la tercera fase, y esa tercera fase ya es una de las más peliagudas porque habla del personal militar y policial. El personal militar y policial tiene que depender del Ministerio de Interior, y tiene que...
¿Tiene que depender de
del Ministerio de Interior palestino?
Sí, es que no se había oído, Alberto.
Sí, es que me están llamando y están comunicando, están cruzando las llamadas. Bueno, está del Ministerio de Interior palestino y se tiene que establecer un comité conjunto de seguridad.
¿Conjunto de quién?
Fatah, Hamas.
Ah.
Un comité para estamos en la tercera fase del plan,
sí,
que
sí,
habla del personal militar y policial. Entonces, uh-huh, son dos policías diferentes.
Sí, ya. Sí, sí, sí.
Entonces alguien tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cuántos entran de mi cacho? ¿Cuántos entran del mío? Estas uh-huh historias. Entonces para eso se tiene que crear un comité conjunto de seguridad. Y la cuarta sería resolver esto ya, claro. Si se han resuelto las otras tres, o se han llegado a acuerdos en las otras tres, resolver el problema judicial y la autoridad de la tierra. Uh-huh. Y también se habla más o menos de un mes y medio. Es decir, que si son cuatro fases de mes y medio cada una, pues son seis meses. Esto tendría que estar terminado más o menos a finales de este año, primeros del año que viene.
Pues échale largo, que en vez de finales, primero sea marzo.
Marzo, porque efectivamente, como digo, el objetivo de este plan que ha presentado ayer Egipto es que en el verano del 2019
haya las elecciones.
Tres elecciones, la general, o sea, el Parlamento, o la legislativa, o mejor dicho, la presidencial, porque Abbas, Mahmoud Abbas, es un presidente ilegítimo. Desde que fue elegido Arafat, no ha habido elecciones presidenciales. O si las ha habido, Mahmoud Abbas lleva 9 años utilizando el cargo, viviendo del momio sin que nadie haya ratificado, ¿no? Bien. Su tiempo ha expirado hace mucho tiempo. Bueno, pues como digo, elecciones generales, presidenciales y elecciones para el Consejo Nacional de la OLP, que va más allá de las otras. La OLP como entidad que tiene que englobar pues tanto a Hamas, que ahora no está dentro de la OLP, como por ejemplo a la Yihad Islámica, que tampoco está dentro de la OLP, o algunas facciones de la izquierda palestina que han estado cada vez, o que están cada vez más alejadas del tema de la OLP, por como del Consejo Nacional, no de la OLP, del Consejo Nacional, por el seguidismo que está haciendo el Consejo Nacional a los planes de Estados Unidos, a los planes de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el plan que se ha presentado, como digo, ayer.
Porque se han reunido, además, Hamas y Fatah esta semana en el Cairo. Sí, o sea, sí. Que esto va en serio.
Claro que va en serio, va muy en serio. Y aquí, por eso digo que todo ahora mismo se están moviendo los actores secundarios, que son los que tienen poder de intervención, ¿no?, de presión a los palestinos. El caso de Egipto es evidente, porque Egipto tiene una baza importante que jugar, que es el paso de Rafah.
Sí.
O si ya abre o cierra el paso, les deja a los habitantes de Gaza con el culo al aire. Y entonces, para que el paso esté abierto, Hamás tiene que ceder. Y una forma de ceder es vente a discutir. Y aquí discutimos y vente a reuniones y ahora os presento este plan y ahora os tenéis que retratar. Y ahora mismo, tanto Hamás como Fatah se tienen que retratar respecto al plan que ha presentado Egipto, ¿no?
Pero vamos a ver, la sociedad palestina y la gazatí en concreto no está dividida entre Hamás y Fatah. Ahí hay más gente.
Pues claro, como la hay en Cisjordania también. La cuestión es que no están en el Cairo. Quienes están negociando son, para que nos entendamos, están negociando Hamas y Fatah, pero en realidad están negociando como dos gobiernos diferentes, el gobierno de Gaza y el gobierno de Cisjordania.
Ya.
Por eso en el primer punto yo hablaba, bueno, yo no, lo dicen los egipcios, de hay que llegar a ah, bueno, se me olvidó decirlo. Cuando he hablado del levantamiento de las sanciones que impone Fatah a Hamas, o sea, Cisjordania a Gaza, tiene que hacerse constituyendo al mismo tiempo una especie de gobierno de coalición bajo la supervisión del gobierno egipcio, ¿no? Eso es lo que me falta decirlo, de la especie del gobierno de coalición. Ya. Y entonces entramos en lo de siempre, en los intereses de unos, los intereses de otros, pero en este caso creo que los dos van a tener que ceder porque no les queda más remedio.
En cualquier caso, hay cuestiones como el derecho al retorno o la capitalidad de Jerusalén ahí no estarían contempladas para nada. Lo de la capitalidad ya lo has dicho. Y lo del derecho al retorno, fuera. Desaparece de la agenda y fiesta mexicana.
Pasa a la historia ya.
Exacto. Otra cosa, y por la última, porque ya, ¿no? Nos hacen señas de que poco.
¿Cuánto? 5 minuticos quedan.
5 para el final total.
Al final total.
La posición de los países árabes, en concreto todo este mogollón que ha habido con Arabia Saudí, el rey y su hijo. Que uno que dice que sí, el otro que dice que no, que luego desmienten, ¿cuál es realmente esa posición?
Ahora mismo la posición es la del padre, es decir...
La del padre, pero el hijo es el que es un poco boca chanclas, que habla más de la cuenta, o cómo, ¿qué es lo que ha pasado ahí?
Lo que ha pasado es Siria. Lo que ha pasado es la derrota estrepitosa de toda la estrategia de esta gente en Siria, y lo más importante es que ahora mismo el enviado de Naciones Unidas para el tema de Palestina es un ruso. Y es el ruso el que, precisamente por la posición que ha adquirido Rusia en Oriente Próximo a raíz del tema de Siria,
¿sí?,
que está apretando las clavijas a todo el mundo. Y cuando digo que está apretando las clavijas a todo el mundo, está apretando a los sauditas, a los egipcios, porque no hay que olvidar que Rusia es un país que, por ejemplo, con Egipto tiene muy buenas relaciones económicas y políticas. Y no hay que olvidar que Arabia Saudita se ha visto obligada a establecer relaciones con Rusia precisamente por la derrota de Siria. La gente tiene que acordarse que cuando empezó el Mundial de Fútbol, el primer partido que hubo fue un Rusia-Arabia Saudita, pero ahí estaba el Bocachanclas, como tú dices, el Bin Salman. Y hubo una reunión...
Que es el donde... hijo, y al Bocachanclas le llamaba al príncipe. Y es que no sé cómo se llama.
Bueno, se llama Bin Salman. Es
Bin Salman,
el rey, sí. Sí. Y hubo una reunión formal, o antes o después del partido, da lo mismo, pero una reunión formal con Putin. Y entonces ahí, evidentemente, Putin lee la cartilla. Y esta gente se tiene que tragar donde dije, digo. Y entonces, antes, Bin Salman, el hijo, dijo, y si no lo aceptan, que les den a los palestinos, y el padre ha dicho, no, nosotros seguimos apoyando el tema de los palestinos.
Ahí va.
Entonces, pero eso lo estamos apoyando de esta manera, pagando a los intermediarios, a los secundones, a los, ¿cómo se dice? Secundarios, Egipto y Jordania. Y esa es la posición en este caso de Arabia Saudita. Los otros países árabes, pues es pasta.
Uh-huh. Amén. ¿Qué me dicen que ponga? Yo lo pongo y ya está, pero claro, déjame este problema, por favor.
Los Emiratos Árabes Unidos, que están muy lejanos físicamente, más lejanos todavía que los sauditas, pues dicen, ¿cuánto me pedís? 2.000. Pues toma. Uh-huh. Y en esa está. Y el enviado ruso este, el enviado de Naciones Unidas, dicen, y eso hay que creérselo, que plantea un plan, y ahí viene el cambio de postura tanto de los sauditas como de todo el mundo, para mejorar la situación económica de Gaza, hacer frente al desempleo, mejorar la situación de la electricidad, mejorar el pago de los salarios, todo este tipo de cosas, el sector del agua. Es decir, es un tipo que se está empezando a preocupar por una estructura estatal, aunque parezca mentira, aunque se cubra de historias humanitarias, ¿no? Como esto que he dicho. Uh-huh. Pero aquí lo que está detrás de esta historia es, pues efectivamente, que ese hipotético Estado palestino que se montaría, volvemos al principio, con el plan de Estados Unidos y todo esto...
Que no sería un Estado palestino, sería como una especie de autonomía o como qué esto.
Sería una especie de Puerto Rico, para entendernos y siendo muy optimista.
Un Estado asociado de Israel.
Efectivamente.
Todo.
Manda huevos, sí. O percas, da lo mismo.
Y entonces aquí ahora mismo se están cruzando muchos intereses, el de Estados Unidos e Israel, el de Rusia por otra parte, y en función de estos intereses, pues están reposicionándose los países árabes. La cuestión está en qué van a decir los palestinos, y yo no tengo claro qué van a decir.
Ahí vamos.
Sí sé. Que la mal llamada autoridad palestina ha dicho que cualquier plan, especialmente este que plantean los rusos, el enviado especial de la
ONU... Estás obsesionado con los rusos.
Sí.
Voy a tener que tomar mojitos en las Maldivas e irme a Moscú.
No hay playa, le pasa como a Madrid.
Cago en la leche. Pero seguramente encontraré algo por ahí, por Crimea o algún sitio.
Ahí sí.
Bueno, a lo que vamos.
Sí.
El enviado especial este ha planteado estas cuestiones que son las que van a beneficiar y mucho a toda la población de Gaza. Insisto, agua, electricidad, salarios, desempleo, todo ese tipo de cosas. Entonces,
pero no en su tierra.
¿El qué?
No en su tierra.
Claro.
De momento este tío está hablando en Gaza y luego trasladarlo a todo el resto. De momento lo que este tío está hablando en Gaza, ¿no? Porque, insisto, es el enviado especial de la ONU para... Y lo que al plantear esto, inmediatamente esto toca la fibra sensible de la mal llamada autoridad palestina y dice, muy bien, pero cualquier intervención económica que se haga en cualquier parte de Palestina, y dicen, especialmente en Gaza, es decir, el plan del enviado este de la ONU, debe ser a través de los ministerios palestinos legítimos, es decir, de nosotros, de la mal llamada autoridad palestina. Y entonces Hamas dice, no.
No, porque la autoridad soy yo.
Claro. Entonces, claro. Aquí está esta historia y esto es lo que está pasando ahora mismo.
Bueno, pues... Fíjate que nos hemos quedado ya sin tiempo, se acabó, ya nos hemos pasado 9:01. Seguiremos informando. Que se lo pase usted muy bien, señor Cruz, en las Maldivas. Se toma un roncito.
Bueno, por vuestra culpa ahora se me ha aguado aquí el ron porque tenía hielo, ahora tengo que...
Pero tú haces un agujero en la arena ahí,
claro.
Y que se te enfríe, como si fuera una sandía.
Ah, incluso como si fuera... fuera un nativo. Eso mola.
Claro, tú dale ahí, haz un agujero. Exacto. Pero no hagas un agujero pequeño, haz un agujero grande, ¿vale?
Vale, lo haré.
Venga. Ahí seguimos, un besazo.
Muy bien, beso para vosotros también.
Hasta luego, gracias Alberto. Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy, ¿no, señor técnico?
Pues hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Y oye, buenas tardes, noches a todos.
Uh-huh. Que no sufráis mucho y con la calor. Resistid, que están peor en el otro lado. Si esto es una tontería, si es que tenéis una obsesión. Tenéis una obsesión con la calor, de verdad. Sí. Bueno, gracias Concepción. No. Que no, que se ha quitado. Eso. Fuera, que se ha quitado el nombre. Esta es de las que va y se cambia el nombre. Muy bien. Va y se cambia el nombre. No soy Concepción, soy Concha, perdóname.
Eso, pues buenas noches a todos y a todas.
Venga, vale. Buenas noches.
Hasta la semana que viene.
وجدي مريض بتوكل الأسقام أختي وأنا من لوك دمعتنا أمي حزين دموعها أرقام تحكي بعد نكبتنا خيي عن المعراج يا إسلام عن مهد عيسى وعن كنيستنا وتحكي عجور إخوالنا وعمام وتسكب ملح عجرح طعنتنا يا أمي لوحات تعجز ريشة الرسام بعد ودمع ودموع عيشتنا نحنا يا أم بذل ما منا ورد الرضا والفدا عادتنا لازم نفجر حمم من الخيام ونسمع التاريخ صرختنا يا أمي ونحنا يا أمي للوطن إعلان من دمنا منكتب قضيتنا ويلي ويمي أنا دمعة من الأيتام ونوح الحمامي فوق تينتنا وشباب الراعي ورا الأغنام وعنت عذاب فراق ديرتنا حصاد